La primera tiene que ver con que el sistema de biocombustibles en la Argentina funciona sobre una ley, que es la 27640, que prosiguió a otra ley anterior del año 2006, que era la 26093, que establecieron un régimen de promoción para los biocombustibles. Ese régimen de promoción ordenó cómo debía ser el sistema y le dio un plazo de vigencia hasta el año 2030. Por ende, todo el sistema, todos los empresarios pymes que invirtieron, saben que el sistema debería funcionar de esta manera hasta ese año. Por lo cual, tienen que recuperar las inversiones que realizaron con un plazo determinado. Romper la seguridad jurídica, quitarles los derechos adquiridos, naturalmente va a traer juicios al Estado con la consecuente carga fiscal para todos los argentinos. Uh-huh. Es decir, porque acá hay derechos adquiridos en base a una ley que el Estado sancionó, y esa ley es la que le indicó a las empresas cómo debían funcionar y cuál era el plazo que tenían para adecuarse a este sistema y para recuperar las inversiones. Entonces, el primer punto es ese: si hay una ley vigente, se la quiere reemplazar por otra que manda a la quiebra a las pymes, sabiendo que eso va a traer consecuencias judiciales. Por otro lado, tenemos que entender que todas las modificaciones que mandó el Poder Ejecutivo mandan directamente a la quiebra a las pymes, porque pretende que compitan con las grandes empresas integradas, fabricantes de aceite de soja y de biodiesel. Digo aceite de soja porque el aceite de soja es el principal insumo para fabricar biodiesel. Entonces, estamos hablando de compañías pymes que por ley son chicas, ¿sí? Se radicaron en el interior, son muchísimo menos competitivas que las grandes compañías que fabrican su propia materia prima. Y estos empresarios no pueden desarmar la planta, levantar las inversiones y dedicarse a otra cosa de un día para el otro. Los empresarios se radicaron en el interior, construyeron las plantas, desarrollaron una cadena de valor, contrataron profesionales, contrataron trabajadores. Es todo un sistema, son proveedores de biocombustibles para que las compañías petroleras los mezclen. Es todo un sistema que implica producción, trabajo, esfuerzo. No es que con un botón pueden migrar de una inversión a otra como si estuvieran especulando en la bolsa de comercio o en los mercados internacionales. Son gente acostumbrada y dedicada a producir.
Le hago una... Buen día, ¿cómo le va, Roxana? Lo saluda, Federico.
Buen día, Roxana.
Le hago una consulta para poder comprender, ¿no?, desde dónde un gobierno puede elaborar este tipo de anulación de leyes, porque no sé cómo definirlo de otra manera. ¿En qué se beneficiaría un Estado nacional llevando a cabo todo esto que perjudica no solamente a las empresas proveedoras, ¿no?, y elaboradoras de biocombustible, sino también a quienes requieren de ese suministro? ¿Qué lectura se puede hacer para poder intentar comprender desde dónde se agarran?
Ya, voy un poquito más atrás y describo brevemente cómo funciona el sistema. En la Argentina hay 28 empresas pyme que producen biodiesel. De las 28, 25 están en el interior del país. Este biodiesel, las empresas pyme se lo venden a las petroleras. Las petroleras lo mezclan con el diésel de origen de hidrocarburo y eso es lo que llega a las estaciones de servicio. Es decir, todos nosotros cuando cargamos diésel en una estación de servicio, el 7,5% de lo que estamos cargando es biodiesel. Uh-huh. Estas pymes, para hacer biodiesel, tienen que comprar aceite de soja. ¿A quién le compran el aceite de soja? A las grandes aceiteras, que en líneas generales son 7 grandes aceiteras. Estas grandes aceiteras compran el puerto de soja, lo muelen, hacen harina de soja. La harina de soja se exporta, es un producto premium que exporta la Argentina. Un derivado del proceso de harina de soja es el aceite. La Argentina es el principal productor mundial de aceite de soja. Sí, en el mundo se dice que somos la Arabia Saudita del aceite de soja. Con este aceite, las grandes aceiteras pueden hacer 3 cosas. Lo pueden exportar en crudo, lo pueden transformar en biodiesel para exportarlo, porque las grandes aceiteras tienen para sí reservado el negocio de la exportación. Ajá. Como yo te decía recién que las pymes tienen reservado el negocio del mercado interno, las aceiteras tienen reservado el negocio de la exportación. Entonces, pueden exportar el aceite, pueden transformarlo en biodiesel para exportarlo, o pueden vendérselo a las pymes para que los pymes lo transformen en biodiesel. Si este nuevo marco normativo que propone el Poder Ejecutivo lo que hace es meter a las grandes aceiteras a competir con las pymes. O sea, a los proveedores de materia prima a competir con sus compradores. Es decir, imagínate una pyme yendo a comprar aceite de soja a su competidor.
Entonces vos
preguntabas, ¿a quién beneficia esto? Bueno, al sacar de la cancha a 28 pymes, al mandarlas a la quiebra, naturalmente está entregando el negocio a 7 grandes aceiteras, de las cuales la mayoría de ellas multinacionales, ¿sí? Para que sean proveedoras del corte obligatorio, es decir, para que provean la mezcla, para que provean el diésel, el biodiesel para la mezcla local. Ahora, yo quiero agregar algo. Estas compañías son compañías muy importantes, AGD, Cofco, Dreyfus, Cargill, Vicentín, realmente no necesitan mandar a la quiebra 28 pymes.
Exacto.
Para salvarse. Son empresas que tienen balances positivos, son empresas líderes a nivel global, son empresas que tienen una cartera de negocios muy altos, y además son empresas que participan del negocio del biodiesel vendiéndole el aceite a las pymes.
Claro.
No es que están completamente afuera.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Las pymes lo único que hacen es transformar la última parte. Pero son compradoras del propio aceite de las aceiteras. Entonces, es un sistema virtuoso en el cual se genera una cadena de valor. Concluyo con, ¿quién se beneficia? Se benefician 7 empresas. ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos que el gobierno no termina de entender, no termina de comprender cómo funciona el sistema, que basados en la idea de que todo debe estar mediado por la libre empresa, que todo debe estar mediado por la competencia irrestricta dentro del capital, tomó una decisión que va a traer consecuencias muy negativas, por eso estamos pidiendo que la revean.
Claro, pero además partimos de una posición dominante, entonces es imposible que ustedes tengan algún futuro. Estamos charlando con Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible. Federico, Argentina ocupa un lugar destacadísimo en lo que es la exportación de biocombustible, ¿es así?
Argentina sí, Argentina podría tener un lugar mucho más destacado del que tiene si no fuera porque los países centrales ponen barreras para arancelarias, ¿no? Porque ese supuesto mundo de libre mercado no es tan así.
Con Estados Unidos no se juega.
No, Estados Unidos y Europa protegen su propio productor de biocombustible y le han puesto barreras para arancelarias a la Argentina. Después de muchísimas negociaciones, el mercado europeo está abierto a medias. ¿No? Porque muchos líderes globales piden libre mercado para afuera, pero después a sus propias economías las protegen a más no poder. Entonces, el biocombustible argentino es líder, podría tener una expansión muchísimo mayor en el mundo. ¿Producto de qué? Producto de que la Argentina tiene condiciones naturales extraordinarias, tiene recursos humanos extraordinarios. La verdad que vos cuando ves los científicos argentinos formados en las universidades nacionales son líderes a nivel global, y tiene también una agroindustria que ha desarrollado aplicaciones, que ha desarrollado maquinaria, que ha desarrollado técnicas que son líderes a nivel global. Es decir, la competitividad del campo y la competitividad de la agroindustria argentina ha crecido y exporta conocimiento, porque son, bueno, desde el último salto, en los últimos 30 años se ha dado un salto enorme en el campo. Cuando uno conocía el campo de hace 50 años y decía, bueno, esto es producción primaria, hoy vos vas al campo y no es producción primaria, porque una plantita creciendo tiene atrás hasta un satélite que la monitorea, tiene atrás aplicaciones web que se diseñan en polos tecnológicos de todo el país, tiene atrás una cantidad enorme de insumos metalmecánicos. Entonces, es una fábrica de alambre en la provincia de Buenos Aires, puede proveer a todo el campo, fábricas de chapas, fábricas de tractores, fábricas de cosechadoras, coadyuvantes, agroquímicos, fertilizantes, paquetes tecnológicos vinculados a lo satelital. Hoy la producción agropecuaria se mide con tecnología satelital, con aplicaciones. Hay muchos pibes laburando en el entorno de industrias de base tecnológica para el campo. todo esto le da una productividad enorme y hace que nosotros podamos liderar la producción de alimentos, la producción de aceite de soja, la producción de biocombustibles y muchos otros derivados. Yo te dejo una idea, vos pensás que de un poroto de soja se puede hacer la carcasa de un celular. Los bioplásticos en el mundo están avanzando, los bioinsumos en el mundo están avanzando, la industria de la construcción, la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria de los cosméticos, la industria de los laboratorios usan cada vez más bioinsumos, ¿sí? Y el campo argentino está en condiciones en los próximos 20 años ser líder en la transformación de la biomasa en bioinsumos, ¿sí? Esta es una revolución que se viene. Que se viera y que ojalá los argentinos la podamos aprovechar.
Federico Martelín, además, pocas veces visto, ¿no?, como en este gobierno con este DNU y la ley ómnibus, que se quiera regular para atrás, ¿no?, violando todo tipo de leyes vigentes, porque el marco regulatorio de todo lo que tiene que ver con la producción de biodiesel vencería en el 2030, además, ¿no?
Vos imaginate la señal que se le da al sector privado. Vos decís, se pretende dar una señal de previsibilidad para que vengan a invertir y se les está mostrando un ejemplo en el cual a gente que invirtió se la va a mandar a la quiebra cambiándole las condiciones en la mitad del periodo acordado. Entonces, creo que las inversiones no se basan, la posibilidad de captar inversiones, de que el sector privado crezca, de que el mercado se expanda, de que se genere trabajo, no se basa simplemente en la idea de liberalizar la economía y de la apertura indiscriminada. Se basa en tener un equilibrio entre Estado y mercado. Se trata en defender la industria. Se trata de generar condiciones de competitividad. Puede ser bajando costos laborales, puede ser bajando impuestos, puede ser proveyendo desde el Estado paquetes tecnológicos, como muchas veces hacen las universidades o los centros de investigación que tiene el propio Estado. Nosotros tenemos que tener un equilibrio entre Estado y mercado, una mirada de largo plazo, y tenemos que tener una estabilidad institucional. Tienen que pasar los gobiernos, pero tiene que haber un acuerdo sobre hacia dónde va la Argentina. ¿Sí? Construir una política de Estado en torno a la producción. Yo quiero destacar, por ejemplo, muchos de los oyentes decían, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, yo quiero destacar un caso, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta empezó durante el gobierno de Cristina, siguió en el gobierno de Macri, pasó el gobierno de Alberto y ahora está el gobierno de Milei, y Vaca Muerta es una política de Estado que no se toca. ¿Sí? Y se discutieron condiciones que se pueden modificar. Es cierto que ha habido modificaciones, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo de Vaca Muerta se discutieron, pero son modificaciones que no cambian de raíz el sistema, porque el sistema necesita 20, 30, 40 años para madurar. ¿Sí? Y hoy Vaca Muerta le está trayendo enormes satisfacciones a la Argentina. ¿Sí? La va a transformar en exportador neto de hidrocarburos. Le da la posibilidad de transformarse en proveedor regional de gas y quizás proveedor global de gas. Ahora, eso se hizo manteniendo las cosas en el tiempo.
Federico, bueno, estamos atentos y por supuesto a disposición para cuando ustedes lo requieran. Ojalá hay una instancia que es la del Congreso y esperemos que nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias y den la pelea que deben dar, porque además
ojalá los legisladores comprendan esto. Y no se vote afirmativamente este capítulo y se entienda que la defensa de las pymes es la defensa del empleo en la Argentina.